Con el alma recompuesta y el temple intacto, me acompaña Arturo Fonten y Matías Rivas para dar inicio a esta primera conversación del año de fin de semana en Terapia Chilensis. Bienvenido Arturo al programa, bienvenido Matías. Detrás nuestros hay cuatro semanas, hay un mes donde no estuvimos presentes. Me imagino que ustedes leyeron mucho, me imagino que, o sea, ustedes deberían suponer que yo vi muchas películas, y parto por las películas porque siempre partimos por ese lado. La verdad es que no vi tantas, no vi tantas en estreno, porque anduve fuera de Santiago prácticamente todo el mes, pero sí tuve oportunidad de ver Vida Oculta, que me parece de las películas más importantes, no de las mejores ni de las más logradas, pero es una película, al fin y al cabo, de Terrence Malick, que es un director potente. Reconozco que la película no me gustó mucho, y voy más allá, reconozco que me aburrí en algunos momentos como ostra. Pero a ver, que es una película potente, probablemente lo sea. Terrence Malick, de un tiempo a esta parte, ha devenido en un cineasta, a ver, medio panteísta en su aproximación a la naturaleza. Y hay una fascinación con la contemplación de bosques, de montañas, de cascadas, de ríos, digamos, que obviamente lo coloca en un lugar, a ver, muy distinto, muy, muy sorprendente, en un nicho que no solamente convoca a lo que estamos viendo, sino que trasciende esas imágenes, que se vuelve un poco esotérico. En algún momento lo ganamos y lo perdimos, digamos. Terrence Malick se nos convirtió en un cineasta cósmico. Yo creo que eso ocurrió cuando vimos la película El Árbol de la Vida. Ya era un poco cósmico, ya era un poco, no esotérico diría yo, pero un poco cósmico, está bien la palabra, epifánico, en sus primeras películas, Badland, Días de Gloria, en la que hizo después, esta de la guerra, sobre la guerra mundial, en Guadalcanal, La Delgada Línea. La delgada de línea roja. Esas películas, creo, fueron, a mí me encantaron, me fascinaron, son películas que en algún momento te hipnotizan. Yo creo que las últimas, los últimos trabajos suyos, como To the Wonder, como Rey de Copas, como El Árbol de la Vida, incluso, a mí me parecen, a ver, menos logradas. En el caso de La Vida Oculta, él toma una historia, que es la historia de un campesino austriaco que vive en un pueblo en las montañas de Austria, en los tiempos en que Hitler ha anexado ya Austria, y en los tiempos en que el reclutamiento para la guerra, digamos, se está generalizando. Este es un soldado, o sea, un campesino que vive en un estado de gracia, de plenitud, de felicidad máxima con su mujer, con su casa, con sus animales, con su familia, y que es convocado a las filas, es en algún momento licenciado, pero que después, a medida que la guerra se va complicando para Alemania, vuelve a ser reclutado, y él opone una objeción de conciencia. La película tiene una dimensión religiosa. Yo entiendo que este personaje, además, es un personaje que ha sido beatificado, no sé si por el Papa Juan Pablo II o por Benedicto, pero por uno de los dos. Yo entiendo que hay un proceso de santificación en curso de este personaje. El tipo se plantea, bueno, los dilemas propios de toda objeción de conciencia, y es muy respetuosa en eso, pero es muy, la película es muy lenta, muy contemplativa, y tiene una cosa, está filmada normalmente con cámara en mano y con lentes que te deforman un poco, lentes de muy de grande, o sea, de gran angular, que te entregan perspectivas como distorsionadas de la realidad. No sé cuánto ayuda y cuánto perjudica eso a la película. No es muy distinto a lo que Terrence Malick había hecho en las últimas películas. A mí la última película que me convenció realmente suya es una que se llama El Nuevo Mundo, que es la historia de Pocahontas, digamos, que es la historia del encuentro entre los colonizadores, los primeros colonizadores de Norteamérica y las poblaciones nativas de allá. No tengo mucho más que decir. Tengo que decir que esta es una película panteísta, si tuviera que definirla. Es una película, para mi gusto, malograda, fracasada. Hay otras películas.
Héctor, antes que pase a la otra, ese momento que tú llamaste de estado de gracia inicial, sí, en que él está en el mundo agrícola con su mujer, qué sé yo, ¿te pareció convincente ese mundo idílico, campesino, austríaco?
Me pareció clara la intencionalidad. No me pareció tan clara esta cosa paradisiaca. Esta cosa paradisiaca porque los personajes siempre están corriendo, jugueteando. No es así como me imagino yo el paraíso, por lo menos, ¿no? Oye, una dimensión bien importante. Es un hombre de mucho talento. Es un hombre graduado en Harvard. Es un hombre que después estudió en Oxford, que hizo clases de filosofía en el MIT, y que además en algún momento quiso doctorarse y preparó una tesis sobre Heidegger. Mira, no te pierdas, digamos. Y la película tiene mucho eso de la interpelación a la naturaleza, a la montaña, al bosque, a
todo lo que hay dicho,
a la oscuridad del... A la oscuridad del claro del bosque y a la claridad de la parte oscura, no sé, todo ese tipo de paradojas que son propias del pensamiento heideggeriano.
Sí, me recordó mucho, perdona la asociación, pero yo creo que algo puede tener que ver. De repente hay una novela de Hermann Broch que se llama El Maleficio, que trata también, no se parece a la película, de, o sea, del cultivo, llamémoslo así, de gente que se va a vivir a los bosques, aprecia la calidad de la naturaleza, y que es el comienzo del nazismo.
Correcto. Ah, mira.
Y ahí plantea...
Sí, Hermann Broch, en esa novela, plantea esa visión, llamémoslo así, del nazismo, porque Heidegger la tenía, o sea, la visión esotérica, llamémoslo así, que como pasar de tirolés a nazi.
No, yo le preguntaba a Héctor, porque vi el tráiler, y me quedó esa sensación, no he visto todavía la película, pero el tráiler me quedó esa sensación, de una imagen un poco idealizada, pastoril.
Absolutamente.
Del campo.
Oye, no, absolutamente, era una glorificación, y no muy convincente, porque me parece muy externa.
Perdona la... La consulta, si esta gente glorifica a través de contenido o solo a través de la contemplación.
Básicamente es la contemplación y de la majestad del paisaje.
Claro, ya. Es la cámara la que te da
esa sensación. Sí. O sea, no hay un relato sobre el paisaje, la contemplación.
No, los personajes un poco, incluso más, te diría que son poco complejos, muy poco complejos. Porque a medida que la película, que la historia progresa, él desde luego en su pueblo, en su comunidad, porque no da para pueblo todavía, le empiezan a hacer el vacío. Le empiezan a hacer el vacío, le empiezan comienzan a hostilizar. Pero los argumentos que se señalan son muy alternativos, son muy, muy, muy lineales, muy literales. Sí. Hay un poquito más de elaboración en la relación de él con la jerarquía eclesiástica. Él llega incluso a hablar con el obispo del ordinario del lugar, digamos, ¿no? Él no encuentra respuesta a todas las dudas que se le plantean. Mira, la película, tiene el problema de durar 170 y tantos minutos. Ese es el problema que tiene, el gran problema para mi gusto. Pero, que ahí hay un carácter Eso es indiscutible. Y que ahí hay un pulso de un cineasta potente también. Digo cosas muy telegráficas de otros estrenos de las últimas semanas. Uno es la película colombiana Monos, de Alejandro Léndez, que es una historia ambientada en un campamento de instrucción, de preparación de chicos guerrilleros, por decirlo así, donde está secuestrada una médico norteamericana que el paramilitar a cargo de estos chicos guerrilleros tiene que cuidar. Una película tiene algo en versión latinoamericana del Señor de las Moscas, con las debidas distancias, ¿no? Es una película que está construida sobre la dinámica disociadora de la violencia, básicamente eso. Interesante, sí.
Ayer estás como eso, ¿no?
Sí, ayer estás bien intercambiable, para mi gusto, digamos. Ha tenido éxito en festivales internacionales. Vi también una película bastante gansa, pero bonita, que se llama Un buen día en el vecindario, que es una historia inspirada en la vida de un tipo que hacía programas para niños en Estados Unidos en los años 60, que fue Fred Rogers, que fue muy, muy famoso. Es una película protagonizada por Tom Hanks, dirigida por una mujer, Marielle Heller. Este era un tipo bueno, o sea, de una bondad más allá de lo que uno pueda concebir, y le encargan, me parece que es en Esquire o en una de estas revistas, Esquire creo que es, le encargan a un periodista agudo, perverso, digamos, que le haga un perfil. Y claro, el tipo llega con toda esa carga de inteligencia que tiene la perversidad y el mal, digamos, a enfrentarse con este personaje que es de un candor, de una humanidad, de una santidad, digamos, que está más allá de todo lo que podamos imaginar. Mira, la película es el tipo de películas edificantes, moralizantes, apestosas en muchos sentidos, pero respetable también. Respetable porque
está bien hecha.
Está bien hecha, sí, está bien hecha y tiene algún pudor y alguna emoción. Esta película, entiendo que...
¿No te estás poniendo un poco sensiblero, Nalto?
Sí, me estoy poniendo sensiblero y me estoy poniendo...
Está rescatando.
Me estoy pasando al buenismo.
Sí, un poquito, un poquito.
Me estoy pasando al buenismo. Hay otra que se llama Frankie, de un cineasta norteamericano que yo no lo ubicaba, pero que tiene cierto prestigio no mundial, sino prestigio de nicho, porque es un cineasta con mucha identidad, que ha hecho películas más bien de corto alcance, o sea, que no han trascendido a la cartelera comercial, y que aquí trabaja con Isabel Huppert. Es sin embargo una película francesa ambientada en esta ciudad maravillosa portuguesa que se llama Sintra, que entiendo que era la ciudad balneario de los reyes portugueses, y ahí es una película muy romeriana de bajo presupuesto, digámoslo francamente. No tiene la densidad que tiene las películas de Eric Rohmer, pero funciona en torno a los temas del cariño, del amor que se va, que viene, y de la muerte. Esta es la historia de una actriz, que es la Isabel Huppert, que convoca a su ex marido gay, a su marido, que es un escocés, convoca a sus hijos, hijastros, no sé, y convoca también a una pareja de amigos, gringos. Y ahí se establece, conversan, pasean, deambulan, y se van descubriendo secretos, digamos. Y está una película que también es un poquito gansa, que se llama El llamado salvaje, con Harrison Ford, que está inspirada en el relato en la novela, no en el relato, de Jack London. Jack London para mí es un gran escritor. Un gran escritor. Me leí durante las vacaciones Catedral de nuevo, el libro de cuentos de Raymond Carver, y hay un relato por ahí, uno de los varios relatos de historias de desintoxicación alcohólica, digamos, que es la historia de la vida de Carver. Hay un relato por ahí donde el protagonista va a un establecimiento de rehabilitación y le dice al otro lado del valle, aquí, o de las montañas, al otro lado de las montañas, le dice, murió Jack London, le dice, que también estuvo en clínicas de rehabilitación. Y por esas cosas de la vida leí una crónica sobre los años de la prohibición, que está contenida en el libro La fractura, de un historiador alemán que se llama Philipp Blom, y dice que, bueno, es increíble la historia de la prohibición, digamos. La historia de la prohibición parte, digamos, durante la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se da cuenta, digamos, que tenía que preparar, que no tenía que perder jóvenes, que no podía seguir perdiendo juventud, digamos, por culpa del alcoholismo. Y como se iba a hacer un esfuerzo bélico importante, era necesario proteger a esa juventud. Y hay un predicador evangelista que abraza esta causa y la lleva a nivel nacional, y tenía puras ventajas, ¿no? En la medida que suprimamos el alcohol, obviamente, los hombres van a llegar más temprano a su casa, van a llegar con el sueldo completo, las ciudades se van a regenerar, porque todos esos prostíbulos y bares de mala muerte, digamos, donde merodea y donde anidan, digamos, gente antisocial, se van a acabar, digamos, o sea, puras ventajas. Bueno, se empieza a discutir, esto es bastante largo, termina la guerra, todavía no sé, y los estados tienen que adaptar su legislación. La cosa es que en el año 20, o sea, 2 años después de terminada la guerra, en enero parte esta política de prohibición del alcohol, y bueno, todo el mundo literario, partiendo por borrachos célebres como Scott Fitzgerald y como Hemingway, digamos, se oponen, digamos, pero entre la gente, y por eso estoy contando esta historia, entre la gente que apoya la idea de la prohibición está Jack London. Es bonito, y por eso estoy contando esta historia, digamos, porque Jack London era alcohólico. No tiene nada que ver con el llamado a la selva, porque el llamado a los salvajes, digamos, el llamado a los salvajes es la historia muy parecida a la inversa, digamos, de Colmillo Blanco. Colmillo Blanco es la historia, ¿no es cierto?, de un perro salvaje que se domestica. Esta es la historia de un perro domesticado que termina siendo líder de una pandilla de perros de trineo. Bueno, y es preciosa la historia. La película no es tan preciosa. La película, desde luego, está muy blufeada en términos computacionales para hacer que los perros actúen mejor que Harrison Ford, incluso. Pero tiene el encanto del cine de aventuras. Tiene el encanto del cine de aventuras. Yo creo que quisiera pensar que una película así todavía le dice algo al público preadolescente y a los niños. Está bueno. Y con esto me callo. Me callo para siempre.
Pasaste revista una buena cantidad de películas.
Sí, sí, para no haber estado en Santiago.
No, y ¿cuál es la que te... a ti?
La que más me gustó.
Sí, porque al final tú sabes que...
Uy, qué difícil, oye. Mira, con todo lo pifiada que es, a mí como cinéfilo, digamos, me gustó... O sea, me interesó ver la película de Malick, pero es un ladrillazo.
Ya.
No, es un ladrillazo. No, y no es una película no es una película equilibrada, es una película que está obviamente distorsionada.
Hace rato que yo no
sí, había querido... Hace rato que él está así.
Y eso abre un nicho, que yo creo que es un nicho como ecológico. Porque también escucho gente que se ha afianzado con Malick justamente por esta...
Un nicho heideggeriano. Sí. Yo no sabía que él había intentado hacer su tesis sobre Heidegger. Y alguna preparación en filosofía tiene que haber tenido, ¿no? raro. Bueno, yo, señores, disparen.
Yo me dediqué en las vacaciones para contar, no hice muy, bueno, soy malazo yo para salir fuera de Santiago, debo reconocerlo aquí ante todo.
Qué envidia.
Pero leí mucho, comí, estuve con amigos, me reí. Vi algunas películas.
Te quedan amigos, ¿eh?
Me quedan amigos. Y voy a hacer una cosa sentimental. Eché mucho de menos a Germán Marín para comentar la vida cotidiana.
Ah.
O sea, para reírnos de, sí, del verano. De que también le gustaba pasar los veranos acá, entonces reírnos. De, que los, de la pequeña miseria diaria. Sí. Esa llamada por teléfono que uno tiene con los amigos. Puta, eché de menos. Bueno, pero más allá de eso, leí una a una autora que está muy de moda, se ganó el último premio Goncourt, francesa, se llama Leila Slimani. Yo, el premio se lo ganó por una novela que se llama Canción Dulce, que no es la que yo leí. Yo me fui directo a su primera novela, que es una novela erótica, que fue la que la rompió, que se llama En el Jardín del Ogro, y está publicado por Cabaret Voltaire.
Muy hot.
No, no sé, es que la gente ya hoy día, después del acceso a la pornografía, tú no sabés qué pasa con la literatura, claro, hot, pero es la historia de una periodista casada con un sujeto relativamente convencional que tiene el bichito, la ansiedad, muy neurótica también, y de repente siente unos vacíos horrorosos y se mete con sujetos diversos, digamos. Ejerce, no sé si podríamos llamarlo la promiscuidad. Podría ser una versión de Ninfomaníaca de Lars von Trier, pero yeah, contado por una mujer. De partida no es tanto el sexo como el relato de ella, que va a su pasado, su presente, relativamente superficial, no es una novela profunda, pero sí tiene episodios fuertes, digamos, así, cuando ella le baja esta ansiedad, esta, se mete, no sé, con el tipo que está cuidando auto, digamos, o sea, no tiene mayores preferencias,
no,
cuidado, y esto empieza a minar su vida económica, su matrimonio y todo. La novela está lejos de ser moralista, o sea, no termina ni condenándola ni estando a favor, es muy entretenida. O sea, es como un poco frívola, lo digo así abiertamente, en el sentido que no hay mayor profundidad, pero se lee rápido, es verosímil. Y una autora que va para arriba.
Y convence.
Convence, sí. Me interesó sobre todo, bueno, porque pertenece a esta nueva camada de escritores franceses que hemos revisado aquí. Y yo creo que deberíamos seguir haciendo, sí, lo que son escritores que escriben de una manera muy clara, muy, sí, muy fácil, sí, de acceder a ellos.
Claro.
Hemos hablado antes de otros, digamos, así, no solo Carrer, de otros. Y ella es como la niña símbolo, tiene un libro también de ensayo que está muy sobre sexo y no sé qué. Es como de las francesas actuales, también ocupa ese lugar de la narradora erótica.
Ya.
Me parece que.
Y también es ensayista, entonces.
Ensayista también. Y su ensayo, que no está circulando, se llama Sexo y Mentira. Digamos. Tengo ganas de leerlo también. Es como.
Por las mentiras, me imagino.
Sí, obviamente.
Estamos de acuerdo.
Sí, no, si es por sexo, tú sabes que a mí no me interesan esas cosas, nah, soy piadoso. No, me interesa el fenómeno. Te está vendiendo muy bien y tengo la sospecha, y lo podríamos confirmar en programas más adelante, que pese al Me Too, pese al feminismo, está volviendo una literatura erótica, pero esta vez bien escrita por mujeres. Tienen permiso de contar.
Ah, mira, todo. Interesante perspectiva, oye.
Entonces, si uno empieza a ver Virgin Desperts, de una serie de novelas eróticas, de Follame, ahora hay otra, una trilogía, y hay varias. Yo no la he seguido todo, pero estoy levantando esa hipótesis, digamos así, que vuelve una literatura erótica, esta vez escrita por mujeres, y hot de otra manera. También esto ha pasado, debo decirlo, en el mundo porno. O sea, la pornografía llegó en un momento en que se plantearon el problema y dijeron, o sea, que tenemos que hacer una para mujeres. Yo la he visto y no es tan distinta a la para hombres, es como más limpia las sábanas nomás. Pero hay una nueva perspectiva y quería señalarla. También en el verano leí un libro de un italiano que recomiendo, antes que comentemos a Lucía Berlin, que yo creo que es el plato de fondo, que recomiendo para los aficionados a la literatura, que se llama Giorgio Manganelli, que es un gran escritor italiano, sí. Muy, y que este libro se llama La literatura como mentira. Son ensayos dispersos sobre autores, sobre temas puntuales de la literatura, Samuel Beckett, El silencio, cosas así. Es para escritores o para gente que le gusta saber de literatura, más que por lo que dice, o más porque sino porque tiene una prosa muy refinada y barroca. Es un tipo interesante, Manganelli.
Los italianos, cuando son finos, ya son, a ver, son de una sintonía finísima.
Finísimo.
Hacen encaje. Digamos.
Total, o sea, es que esto es lo opuesto, por decirte una cosa, es para nada oscuro, pero no es la Natalia Ginzburg, que te dice pan, pan, vino, vino. Este le pone claro. Más adjetivo.
Oye, ¿y a qué tipo de autores entra?
Autores del siglo XX, un poco raros, digámoslo así, a los no... Bueno, hay uno, Lewis Carroll, Nabokov, Lady Chatterley.
Ya.
Llamémoslo. Hay un gran ensayo sobre Ivy Compton Barnett. No sé si lo ubican, un escritor que escribe una novela de pura...
No.
Le gustan, voy a decir una cosa que lo... Es un tipo que está a favor de lo artificial. Que en un mundo donde dicen, no, es que esta novela fluye naturalmente. No, no, a él le gustan las cosas que son bien artificiales.
Ya.
Yeah. Una estética interesante.
Sí.
Más barroca, a lo mejor.
Sí.
Oye, veo que tienen el nuevo libro de Lucía Berlin.
Bienvenida a casa.
Yo lo vi en librerías y reconozco que me bajó. No tuve mucha erótica en comprarlo.
Yo creo que tú tenés que comprarlo por una razón.
Sí, ¿eh?
Estrictamente vital.
A ver.
Porque Lucía Berlin, cuando vivió en Chile, me parece, vivía en Hernando Aguirre 1419.
Ah, mira.
No sé, te recomiendo.
Era chica del barrio.
Era chica de tu barrio.
Ya.
Y le dedica unas buenas páginas a lo que es Chile.
Ya, la sospecha que tuve, el temor que tuve fue que si es que no era esto el raspado de la olla, por decirlo así, porque a mí me pareció el primer libro, el de Manual para las Mujeres de la Limpieza, digamos, me pareció extraordinario, el segundo me pareció bueno, y ya el tercero creo que, o sea, no estoy dispuesta a que se me caiga, que se me derrumbe.
Hay que mirarlo como, yo creo, como un documento más que como...
Como un conjunto de relatos.
Que son viñetas.
Son viñetas.
Que las pegó un hábil editor. Ya. Que elijo y esa, y me imagino con otra gente. Eso es lo que...
Es un libro que tiene mucho que ver con su vida, tiene fotos, es un libro...
O sea, un recorrido de su vida, pues, ¿no?
Claro, no alcanza a ser un diario de vida, no alcanza a ser unas memorias, son unos apuntes, unas notas recopiladas.
Pero hay relatos entre medio, ¿no?
No, solamente biográficos, digamos. Notas
no hay un cuento.
El paso por México.
Distinto lugar, como vivió en no sé cuántas partes. Entonces siempre es interesante y son muy breves, muy sintéticos. Ahora, a mí me interesó en particular un aspecto del libro. Bueno, de luego una crítica a la traducción, ¿no? El Santiago College aparece como el colegio de Santiago, digamos, sí. ¿No? Estas cosas españolas de traducir como sin chiquear
No me digas nada. A mí a ver, se me destemplaron las muelas leyendo otro libro, digamos, donde encontraba como expresiones como la siguiente. Y entonces plantó cara a no sé quién.
No. Claro,
pero por favor, ¿qué es eso?
Es curioso, ¿no?
Plantó
no
cara.
Se imaginan.
Enfrentó, díganos, sí.
Claro, en un intento por españolizar, como que olvidan que uno está en una situación compleja, en la cual uno sabe que esa figura, que esa persona que habla no es una española, no es una madrileña. Entonces, como que ponerle a veces estas terminologías tan locales te cortan.
Te arruinan.
Te arruinan la imaginación que tú tienes. Pero quería comentar un asunto particular que me pasó a mí con este libro. Es que el relato que ella hace de Chile, del Santiago College, del Charle, de las fiestas a donde va, de Portillo, donde van a esquiar, porque ella viene de un mundo bastante elegante, con bastante,
o sea, sube de
dinero.
Clase.
Ya cuando yo creo que en Chile sube de clase. Yo, claro, creo que ya no es tan tiene... high, digamos, como...
Lo hace el papá, viene, claro, para acá y claro, él se pega una subida de clase.
Y seguro...
Sí, porque trabajaba para la...
empresa
para
americana.
La, claro, para las mineras del cobre.
Claro, entonces, hay varias conjeturas respecto para quien, sí, trabajaba el padre.
Que era agente de la agente CIA, CIA, sí, qué sé yo. Bueno, pero debe haber ganado en dólares el padre. Y en ese tiempo...
Y en ese tiempo ganar en dólares...
persona que ganaba en dólares era rico en Chile. Porque el dólar... Entonces... ella tenía aquí un muy buen pasar, digamos, eso no cabe ninguna duda, y a eso se refiere, digamos, y cuenta un poco ese mundo. Y esto juega muy directamente con uno de los mejores cuentos, que es uno de los que está situado en Chile, de manual para mujeres de la limpieza, que se llama Buenos y Malos, ¿no? Donde de nuevo aparece el Colegio Norteamericano de Santiago de Chile, el año 1952, que es el Santiago
¿Y es
College.
El de la monja o no?
El de Santiago College. Ese es el donde aparece... una profesora americana que la saca de esta burbuja, sí, de niña rica
y la lleva
al mundo político, claro, y poblacional militante, sí, digamos, del Partido Comunista, y a una población, y también a una fiesta en el campo donde hay campesinos. Y hay un retrato ahí que a mí me parece muy verosímil del Chile que ella conoció, digamos, de los dos lados de Chile. Es un relato muy breve, pero te deja una idea del Chile que ella vio el año 52, más o menos, cuando esto
magnífico, sí,
ocurre. Es un gran, gran cuento. El relato que hace de la pobreza es impresionante, porque con muy pocas pinceladas te da una sensación muy, muy convincente y muy feroz de lo que se está viviendo ahí. Hay una ironía en la protagonista, la distancia está muy bien manejada, ¿no es cierto? Porque tú tienes la clara sensación de que es una visitante de ese mundo, que no entiende ni pretende entender ese mundo, es una niña del Santiago College, en una población marginal, pero por otra parte, algo pesca, digamos, ¿no? Algo analiza, algo comenta, no es una descripción, hay una descripción comentada, y ahí aparece esa alusión de que el padre... sería agente de la CIA, eso está en la ficción, no en la no en el libro autobiográfico, pero puede ser. En todo caso, los cuentos son estupendos y lo que aporta, yo diría, este Bienvenida a Casa, es que te da pistas, por lo menos a mí lo que me interesó, para imaginar cómo ella construyó sus cuentos, que siempre es entretenido eso, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los materiales a partir de los cuales ella ficcionaliza, digamos, ¿no? Y hace su literatura? Y eso me parece que es el aporte principal de estos apuntes,
ella
en realidad autobiográficos.
Ella iba a escribir sus memorias.
Entonces, iba a escribir.
Tenía estos apuntes.
Ya. Eran como el insumo para, sí, estas memorias.
Fragmentos, más cartas que sacaron por aquí, lo armaron en el libro, entonces uno no le puede echar mucho la culpa a Lucía Berlin, digámoslo así, por la falta quizás de densidad. Lo que tiene algo, y que yo comparto plenamente... lo que dice Arturo, es que está lleno de pinceladas en su velocidad, que va a contar que una de sus gracias, por ejemplo, cuando habla de Chile, dice, cargábamos con las carteras los libros, bueno, fueron años antes de la revolución, la opulencia y la holgura envolvían nuestro mundo, o sea, ella sabe que hay dos mundos, ella está en uno, porque de alguna u otra manera eso es lo que se va viendo a través del libro, cuando va a México pasa a otra clase social, o sea, empieza a cambiar de clases sociales según los países que le tocan. Claro, y cuando está en Estados Unidos una mujer, llamémoslo así, que tiene problemas económicos, que termina al final de su vida en una universidad más o menos.
Pero termina, o sea, en algunos momentos de su vida desempeña funciones muy menores.
O sea, en hospitales.
Y después se reinventa y claro, se rearma y es profesora. No sé si tuvo problemas de alcoholismo. Estoy un poco...
Sí, totalmente. Estuvo internada muchas veces.
Ella, sí, y su madre.
Sí, sí. Entonces,
por eso hay que mantenerse lejos de la literatura, ¿verdad?
Oye, pero tiene un algo magnífico que podríamos decir que solo lo tiene ella, que de repente se está contando algo muy realistamente y pequeño derrape, un 4 o 5 líneas que no son racionales, ¿no?
Sí, tiene como una fuga.
Una fuga, pero
una
menores.
Una fuga, pero que te incendian la página.
Total, o sea, ahí ella... Y que eso no lo vemos ni en Carver, ni en Ford, eso es lo que le da su...
No, ese es su sello.
Su sello.
Ese eso sello. Es lo que tú dices de la rapidez, porque la pincelada es...
Pero, es muy rápida, sí. Es muy rápida. O sea, 4 frases se despacha...
algo deschavetado en su imaginación.
Total.
Algo, sí, no, que no es enteramente... lógico, no es enteramente racional.
Y eso no tiene que haberle gustado, por ejemplo, por decirlo en mi teoría, en el siglo XX eso no funcionaba mucho. Lo único que tenía eso le funcionaba un poco era, según mi entender, a ¿cómo se llama? El cuentista.
A Cheever, ¿no?
A Cheever. También tenía unos pequeños derrapes irracionales, un poco más. Pero Cheever era un tipo como del establishment. Yo creo que ella venía de abajo, entonces no estaba contando el cuento de gente pobre o de viaje. Entonces, hoy día, sin embargo, toda esa experiencia acumulada se transformó en potencia.
Claro. No, gran cuentista, me parece. Pero gran cuentista, además, una cuentista de esas cuentistas que me gusta mucho ese tipo de cuentos, digamos, que no vencen por knockout, como dice Cortázar. No, Cortázar tenía la teoría que el cuento tenía que vencer por knockout. Les era, digamos. Yo creo que Lucía Berlin, Cheever...
La primera frase te pueden dejar.
Bueno, el Chekhov, digamos. Chekhov no tiene nada, nunca vence por knockout. No.
¿Para qué? Los finales abiertos.
¿Para qué pelear?
Claro, ¿para qué pelear? ¿Para qué pelear, digamos?
Oye, lo que está cantado y que va a venir de todos modos es una gran biografía de esta mujer. Total. Porque la vida de ella quedó por contarse.
Sí, pero los matrimonios y la vida sentimental es muy interesante.
Y esta movilidad que se mueve en todas las capas sociales, según como tú dices, el país, donde está la situación, estos mismos procesos de alcoholismo que la hacen, en fin. Y me parece que están todos los elementos para que un buen biógrafo nos cuente la historia de la vida.
Si quieres vivir la mejor experiencia en carnes premium, ven a Cuero de Vaca, un restaurante que celebra 20 años de innovación y expertise con su nueva carta. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Me parece muy impresionante que hayamos podido cerrar esta primera conversación de fin de semana en Terapia Silenci sin Rafa Gumucio.
No, hagamos un pequeño pensé que
no íbamos a lograr llegar hasta el final, pero hemos logrado. Pero de todas maneras le mandamos un abrazo y un
reconocimiento. Y lo echamos de menos.
Ustedes por lo menos. bueno, muchas gracias Arturo Fontaine, muchas gracias Matías Rivas. Nos encontramos la próxima semana, el próximo viernes, y el programa normal del día lunes. Muchísimas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.